Traducción de Radio Blast. Dice la hermana Ángela. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice el hermano Giuseppe. Ahora vamos a la iglesia de Pérgamo. Es la iglesia número 3 de las 7 iglesias proféticas de Apocalipsis. Hermanos, les pido concentración y abran el corazón porque no encontrarán fácilmente estos mensajes. Hagan tesoro de esto. Pérgamo va desde el versículo 12 al versículo 17. El periodo profético de esta iglesia es alrededor del 313 después de Cristo al 800 después de Cristo. Creo yo, dice el hermano Giuseppe. Después explicaré por qué creo que sea en ese periodo. El significado de Pérgamo, porque cada cosa aquí tiene un significado. Pérgamo significa casado o elevado en griego. Dice el hermano Giuseppe. Este es el significado del término Pérgamo. Pérgamo era un grande centro en Asia Menor, hoy conocida como Turquía. Entonces Jesús dice a Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Dice el hermano Giuseppe, entonces Dios no es solo amor, 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 calma, calma. Dios es también juicio, Dios también odia, aborrece las cosas del diablo. Atención a quedarnos solo dormidos sobre la almohada de la gracia. Continuamos con el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice el hermano Giuseppe, ¿puede haber algo más triste y terrible que Jesús combata contra nosotros con la espada de su boca? Cuando dice la espada de su boca, no es lo que vemos en internet, un Jesús que viene del cielo con una grande espada entre los dientes. No, la espada de su boca es la palabra. Entonces amenaza de combatir contra la iglesia con la espada de su boca. Continuamos con el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dice la hermana Ángela, ¿qué es esta maná escondida? Nosotros también la queremos, ¿qué es? Responde el hermano Giuseppe. La piedrecita donde está escrito el nuevo nombre que nadie conoce. Es como se dice a veces, el hombre humilde no sabe de ser humilde. El hombre que es verdaderamente amoroso no sabe que es amoroso. Entonces, El nombre escrito en la piedrecita es tu espíritu, como lo veo yo, dice el hermano Giuseppe. De pronto, otra persona recibirá una revelación mejor que esta. No hay problema. Prácticamente es el nombre que Dios te dará. De hecho, dice un nuevo nombre. Así que no tendremos necesariamente el nombre que nuestros padres nos han dado. Nombres ateos. Conocía a un hombre en Roma cuyo nombre era pagano. ¿Entiendes? Pero así como Dios a Simón lo llamó Pedro, a Juan y a Santiago los ha llamado hijos del trueno, entonces el Señor tiene nombre nuevo para ti y para mí. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Pregunta la hermana Ángela. ¿Y el maná escondido qué es? Responde el hermano Giuseppe. El maná, como lo veo yo, es como Jesús dijo, cuando ores, ve en secreto y tu Padre que ve en el secreto te dará la recompensa. Es algo que solo tú puedes comer. Dios tiene una comida para cada uno de nosotros que no es para nadie más. A veces yo me recuerdo que he dado dinero y cosas que eran mías. Dinero que me dio el Señor porque soy misionero. Y el Señor no lo bendijo. Y me dijo, ¿por qué lo hiciste? Yo te había dado esto para ti. Tú eres un discípulo, pero esa persona no es un discípulo. Le has dado la comida de los ángeles. Esa comida era para ti. Hay cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros que no debemos dar a los demás. Si el Señor te da dinero, por ejemplo, para sostener la evangelización por un mes, no se la des a otros más necesitados que tú. Yo tengo zapatos, él no tiene zapatos, ahora se los doy a él. El Señor te los dio a ti. Había muchas viudas en Israel, pero solo a la de Sarepta fue ayudada. Había muchos leprosos en el tiempo de Naamán, pero solo Naamán fue sanado por el profeta Eliseo. Entonces, el maná escondido es una cosa que Dios tiene solamente la mía para mí, la tuya para ti. Y eso es una cosa que no puedes condividir con los demás. Llegan las vírgenes insensatas sin aceite, en Mateo 25, danos de vuestro aceite. Nosotras hasta ahora nos hemos divertido con el evangelio de la prosperidad. Estamos sin aceite, danos de vuestro aceite. Egoístas. Así no podemos, no le daremos nuestro aceite. Vayan a buscar vuestro aceite. Mateo 25. Regresaron demasiado tarde, la puerta estaba cerrada, entonces quiere decir bendiciones que son solo para ti, dice la hermana Ángela. Sin embargo, nosotros creemos en ayudar a los pobres y lo hacemos siempre. Si alguien no tiene zapatos, lo ayudamos. Pero tenemos que entender cuándo es el momento de dar y qué dar y cuándo no dar. ¿O qué quiere decir? Responde el hermano Giuseppe. Quiere decir que Jesús ayudaba a los pobres, obviamente, panes, pez, pero no es que le daba su corona, no es que le daba su unción, no es que le daba su puesto en el cielo. Hay cosas que no debes condividir. Esaú ha dado su primogenitura, no debía darla. Tú tienes tu aceite como la virgen prudente, no das tu aceite. Tú estás dando tu unción, tu bendición, tu puesto cerca a Jesús. Antes que te des cuenta, lo ha tomado el diablo tu lugar. Sé celoso, tenemos un Dios celoso. Yo no comparto mi gloria con nadie, dice el Señor. Así lo veo yo, dice el hermano Giuseppe. Ya cada quien tendrá su propia interpretación. Dice la hermana Ángela. Vamos al principio de la iglesia de Pérgamo, donde el mensaje dice en el versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Cómo así? ¿Satanás tenía su trono en Pérgamo? ¿En qué sentido? Dice la hermana Ángela. Responde el hermano Giuseppe. Atención, ¿cómo interpretamos esto? Pérgamo se destacaba porque adoraba a los emperadores de Roma. Pérgamo era una pequeña capital en Asia Menor. Adoraban a los emperadores romanos, los veneraban como dioses. Por esto, Roma había privilegiado a Pérgamo. De hecho, Pérgamo no pagaba impuestos, estaba exento de impuestos. Entonces, Pérgamo hizo un trono para Júpiter, líder de los dioses, y también un trono, una estatua para el emperador, delante del cual ofrecían perfumes. Entonces, el emperador romano, viéndose adorado como un dios, les dio la exención de impuestos. Más importante del dinero es la adoración. Entonces, por esto es que la Biblia dice dónde está el trono de Satanás. Evidentemente, Satanás entraba en la estatua de Júpiter y en la estatua del emperador y se hacía adorar. Cuando tú adoras a una estatua, no sabes si estás adorando la estatua de un santo o una santa o si hay algún demonio ahí dentro. Seguramente es así. Entonces, los hermanos que oran en presencia de estatuas, leer Éxodo capítulo 20 del 1 al 3, deben orar que su adoración no sea secuestrada por el enemigo hacia alguna estatua también, para que le adoren. No estoy hablando de hermanos que oran a las estatuas. No creo que tenemos hermanos así. Estoy hablando de hermanos que oran en presencia de estatuas que ellos sin quererlo oran en lugares de adoración donde hay estatuas. Entonces, si en el lugar donde adoran a Jesús y a Dios hay estatuas, oren que no hayan espíritus del diablo ahí que absorban de reflejo tomando sus adoraciones. Esto estoy tratando de decirles. Entonces, porque si esto sucede, los resultados serían nefastos. Los resultados empañarían nuestra lucidez detrás de un velo. Entonces nuestro discernimiento de espíritu se va. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 15 al 16, que habla de esto. Porque en el Israel de la carne sucedía propio esto. Oraban en modo errado y entonces no veían más en el espíritu. Leamos 2 de Corintios, capítulo 3, del 15 al 16. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 2 de Corintios, capítulo 3, del 15 al 16. Atención que Satanás no nos ponga el velo de la religión delante de nuestros ojos. Asegurémonos que nuestra conversión, nuestra adoración, sea solo en Cristo. Ningún otro llamado intermediario falso, etc. Cristo, adelante con Cristo. Todo lo demás son engaños. Dice la hermana Ángela: dijiste al inicio que la iglesia de Pérgamo se aplica al periodo histórico del 313 al 800 después de Cristo. ¿Por qué piensas que ese periodo se aplica a Pérgamo? Responde el hermano Giuseppe: porque desde Constantino en adelante la iglesia se durmió. Pregunta la hermana Ángela: ¿pero por qué? Si Constantino ha legalizado el cristianismo, es una cosa maravillosa. Todo el mundo puede volverse cristiano. No hay más persecución, muertes, mártires, libertad religiosa que también nosotros creemos. Responde el hermano Giuseppe: sí, pero fue un engaño del diablo. Se los compró, como los gobiernos en el día de hoy se compran las iglesias nacionales con el 8 por mil. Mussolini se compró la iglesia católica con el pacto lateranense. Hizo un pacto. Alemania, Hitler, se compró a la iglesia protestante prometiendo que habría librado a Alemania de los hebreos, que el cristianismo se habría reforzado. Entonces todos los evangélicos a seguirlo, combatiendo sus guerras evangélicas. Dice la hermana Ángela: entonces, cuando el cristianismo fue legalizado, ¿tú piensas que no fue a favor de los cristianos? Dice el hermano Giuseppe: no, no fue a favor de los cristianos, porque la iglesia se hizo uno con el Estado, con el gobierno. Entonces el diablo se los metió en el bolsillo a la iglesia, y la iglesia se convirtió de católica, se transformó en católica romana, se convirtieron en el Estado. De hecho, el Papa enviaba a la gente a muerte. ¿Cuántos cristianos que han traducido la Biblia? Tyndall, Wycliffe, muchos de ellos fueron quemados vivos. Giordano Bruno. Dice la hermana Ángela: uno piensa que las persecuciones terminan si todo es legalizado. Dice el hermano Giuseppe: ellos tienen esa forma hipócrita. Ellos los excomulgaban y luego el Estado intervenía y los quemaba vivos. Entonces el Estado y la iglesia eran como el gato y el zorro. Era como la iglesia que se convirtió en el falso profeta y el Estado era como el anticristo. Se aplica esta interpretación. ¿Es suficiente que leamos la enciclopedia histórica? Sí, esto sucedió. En este periodo histórico, en el año 600, el espíritu del mundo se aprovecha del letargo cristiano, incluyendo las perversiones sexuales, el amor por el dinero de la iglesia. Como de hecho se dice en esta iglesia que tiene el espíritu de los nicolaitas, que son pervertidos sexuales, y de Balaán, que es adorador del dinero. Entonces el diablo, aprovechando de esto, la iglesia cayó en ese pozo. ¿Y qué hizo el diablo? En el 600 inició la religión islámica, en directa competencia con la que ahora era el cristianismo irrelevante, desobediente. Y he aquí que Dios se ve obligado a permitir una religión como el Islam, que es a mitad entre paganismo y cristianismo. Digamos que Mahomet ha fotocopiado algunas cosas de la Biblia: Ezequiel, Isaías, Daniel. Cogió lo que más le gustó. Y ahora, de hecho, en el mundo, los islámicos eran más de 1.600 o 700 millones el año pasado, y ahora Internet me dice que son 1.900 millones o tal vez 2.000 millones de islámicos. ¿Por qué ellos tienen tantos hijos? No son estúpidos como los cristianos que abortan o toman píldoras. Ellos creen en los hijos. Entonces ellos están aumentando. Así que el Islam está aumentando 2.000 millones de personas que hacen tantos hijos, es lógico. No convierten a muchos porque están huyendo del Islam y se están uniendo al cristianismo, que no tiene comparación como religión, porque es una religión de amor. Comparada con la religión de muerte y odio, no hay comparación. Pero en el 600 el Señor vio que el cristianismo se merecía otro diluvio universal de Noé. Entonces, entre los males escogió el menor. Y entonces el Señor permitió que una religión como el Islam tomase al mundo, que al menos creen en Moisés, creen en algunas escrituras del Viejo Testamento y al menos creen en Jesús como profeta, mejor que nada, mejor que esas religiones paganas que sacrificaban a los niños, etc. El Islam apareció por causa de los pecados de la iglesia, dice la hermana Ángela. Y dice que es un paralelo de lo que sucedía en Pérgamo. ¿Puedes explicarlo un poco? Jesús dice a Pérgamo en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuál es esta doctrina de Balaán? Responde el hermano Giuseppe. Adoración del dinero. Prácticamente a Balaán lo ves en el libro de Números capítulo 22 en adelante, que Balac, rey de Moab, va y le dice, yo te cubro de oro si maldices a Israel. Entonces va Balaán en el burro a maldecir a Israel. Pero dice, espera que le pregunto al Señor. Y Dios le dice, no lo maldigas porque es bendecido. Entonces Balaán, en vez de maldecirlo, lo bendice. Pero Balac regresa y le dice, pero yo te habría dado tanto dinero. Entonces él dice, espera que voy donde el Señor para preguntarle de nuevo. Cuando Balaán siente el olor del dinero, Balaán regresa de nuevo a hablar con él. Señor, ¿podemos negociar un poquito? Señor Yahweh, aquí hay un montón de dinero. Entiendo que me dijo de no maldecir a Israel, pero el dinero es mucho. Entonces Dios le da cuerda. De acuerdo, ve tranquilo. Como dice en Ezequiel capítulo 14, versículo 4. Cuidado cuando Dios nos complace. No puedes regresar a Dios dos veces y preguntarle, Señor, ¿puedo maldecirlo? ¿No puedo maldecir a tu pueblo? Tú me has dicho no, pero yo te pregunto de nuevo. Ese fue el error. Dios dice sí. Haz como quieras. Ahí estaba el ángel con la espada. Entonces, adoración del dinero. A esta iglesia Dios le advierte, tú tienes ahí adoradores del dinero como Balaán, que sigue la doctrina de Balaán y después sigue la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. Eran perversos sexuales. Entonces arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El mensaje de esta iglesia en este periodo es claro, desde el 300 hasta el 800. Es la iglesia que inicia en el espíritu a hacer un pacto con el amor, cambiándolo por el dinero de Balaán y las perversiones sexuales de los nicolaitas. Un pacto con el diablo, así como en la era moderna, como les decía del pacto lateranense. La iglesia nacionalizada, de lo que les había hablado antes, dictadores fascistas, iglesia y gobierno hicieron una montonera, una mezcla de todas las hierbas y fue un verdadero fascismo. El verdadero fascismo fue entre la Iglesia y Mussolini. Eso es verdadero fascismo. Hoy, con este honorable pachamano, no se entiende más dónde termina la religión y comienza la política. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, decimos la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia de esta profecía? Que si vencemos, comeremos del maná escondido. Recibiremos un nombre nuevo que solo Jesús conoce. Amén. Como dice Jesús a Pérgamo, lo dice a nosotros. Vamos al versículo 13, a la buena noticia. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. De hecho, el Señor ofrece a nosotros los creyentes, fieles, sinceros, la verdadera elevación, el verdadero matrimonio. Esto es lo que significa Pérgamo. Con Cristo, si nos separamos enteramente del trono de Satanás. Pregunta la hermana Ángela, ¿y Antipas quién era? Responde el hermano Giuseppe. Dice Jesús, un testigo fiel, que la Biblia no dice más, que fue asesinado mártir ahí donde moraba Satanás en Pérgamo. Gracias, queridos hermanos, el Señor los bendiga y que sea de edificación para ustedes en el poderoso nombre de Jesús. Amén.